Este periodo estival nos hemos ido de vacaciones, pero en la UNED hemos seguido manteniendo motivos para la satisfacción. El pasado mes de julio recibíamos la noticia de que un equipo formado por dos investigadores de la UNED, los profesores del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos Enrique Amigó y Julio Gonzalo, y el profesor Stefano Micharo de la Universidad de Udine, recibían uno de los premios de investigación del Google que se conceden bianualmente. En conjunto, Google ha premiado 104 propuestas entre 815 candidatas, de las cuales únicamente un 28% ha sido para universidades fuera de Estados Unidos. Solo una universidad española, la UNED, ha sido galardonada con esta distinción. La investigación de nuestro equipo está centrada en las máquinas capaces de entender la información online y razonar sobre ella, y el estudio de métricas de evaluación para buscadores. Los expertos opinan que esta investigación puede ser el inicio de la próxima revolución de las comunicaciones. Enrique Amigó es profesor del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos y miembro del grupo de investigación NLP.uned.es, formado por 27 investigadores dedicados al procesamiento del lenguaje natural y la recuperación de información. Gracias por acompañarnos y enhorabuena por este merecido premio para ustedes y para la UNED.
Muchas gracias.
Que, como decíamos, es la única universidad española distinguida en los premios de investigación de Google. La investigación, profesor Amigó, se centra fundamentalmente en el estudio de métricas de evaluación para buscadores y cómo entender la información online, para que nuestros oyentes y nosotros podamos un poco situarnos. ¿En qué consiste esta investigación? ¿Hablaríamos de máquinas capaces de entender la información online y razonar incluso sobre ella?
Claro, en general, cada vez hay más buscadores, cada vez más sistemas de acceso a la información, porque claro, cada vez hay más información. Entonces, tendría que introducir un poquito para que se entienda la importancia de la evaluación, ¿no? En todo el área de inteligencia artificial, que lleva muchas décadas trabajando, se basa la idea de que un ordenador aprenda a partir de unos datos, ¿no? Nosotros tenemos, pues le decimos al ordenador ejemplos de lo que debería hacer y bueno, él tiene que aprender. Como no es muy inteligente, pero sí que puede asimilar y procesar mucha información, con lo cual, a lo mejor si nosotros cuando leemos un libro y tenemos que aprender algo, aprendemos una serie de reglas limitadas, pues él puede considerar 20.000, 50.000 variables, ¿no? Y buscar la manera de aprenderla. Y bueno, eso se ha usado, entonces lo que se hace es que se le da datos, por ejemplo, se le dice, imagínate que dadas estas consultas, en el caso de recuperación de información, ¿no? Dadas estas consultas que ha realizado una serie de personas, estos son los documentos que le interesaron y estos son los documentos que no le interesaron. Entonces le das muchas muestras y los sistemas aprenden. Y no solo eso, sino que ahora Google se encuentra con un montón de logs, que digamos que es un registro de todo lo que ha hecho todo el mundo, ¿no? Por cada persona que hace una búsqueda en cualquier momento en Internet, resulta que Google almacena todo lo que el usuario ha escrito y los documentos a los que ha accedido, con lo cual tiene millones y millones y millones de datos sobre las cosas que le interesa a las personas según lo que hayan escrito para buscarlo, según el sitio donde estén, según el lenguaje en el que lo escriban y muchísimas otras variables, según la asiduidad con la que se envía una petición de su ordenador y muchísimas variables. Entonces ahora Google se encuentra con un montón de datos, muchísimos datos. Y se encuentra además con la posibilidad de procesar muchos datos porque ellos disponen de no sé si me estoy enredando mucho.
No, está muy bien porque así podemos entender.
Es que hay que entenderlo todo desde el principio, si no es complicado.
Creo que es importante esta apreciación.
Pues esta gente, además de tener muchísima información, millones y millones de datos y de muestras, pues tienen un sistema impresionante de redes de ordenadores para poder procesar datos muy rápido, ¿no? Con mucha capacidad de procesamiento. Gastan una cantidad de energía en refrigerar todas esas masas de, digamos que uno es una cosa un poco rollo Matrix, ¿no? No tanto, pero casi. Y bueno, ¿qué es lo que tienen? Tienen muchísimos datos, tienen muchísima capacidad de procesamiento. Y tienen pues todas las técnicas de aprendizaje automático y todo, digamos, todo lo que se ha avanzado en informática desde el siglo pasado. ¿Y qué es lo que falta ahora? Pues el punto que todavía no está claro es decir, cuando el sistema hace algo, cuando un ordenador hace algo, necesita saber cuánto de bien lo ha hecho en relación a los datos de muestra que tú le has dado. Y eso es muy complicado. O sea, el saber cuánto se parece una solución que ha dado una lista de documentos que ha devuelto un sistema, un buscador, compararlo con la lista que una posible lista que debería haber devuelto o datos de muestras que tienes de cómo lo había hecho, comparar esas dos cosas, que es la base de la evaluación, es la parte clave, porque el momento en el que le digas lo estás haciendo bien a la máquina o lo estás haciendo mal, sigue aprendiendo por aquí, no aprendas por acá, es cuando lo que determina que la máquina vaya a aprender bien o vaya a aprender mal. Al final es algo tan sencillo como comparar la lista de documentos que te devuelve, en el caso de que estuviéramos trabajando en un buscador, compararlo con la lista de documentos o compararlo con los registros de datos que tenemos de todos los usuarios de todo el mundo, ¿no? Y ese paso implica pues mucho análisis teórico, mucha matemática, y es una rama realmente novedosa porque es un problema al que la humanidad se enfrenta ahora, nunca se había planteado, ¿no? Entonces eso incluye muchas cosas. No sé si quieres hacerme otra pregunta, paro, ¿no?
No, pero quizás vamos
Sí.
a pararnos aquí un momentito
Sí.
para verlo con un hecho práctico. Por ejemplo, con la aportación de esta investigación conseguiremos de alguna manera que cada persona individualmente sea capaz de asimilar toda la información disponible sobre los temas que le interesan. Por ejemplo, yo tecleo ahora, pues no sé, Everest, ¿qué pasa?
Claro, realmente por eso quería introducir todo esto porque, digamos, es muy indirecto.
Claro,
Digamos, la
vamos
relación
al...
entre, o sea, desde nuestra investigación y nuestras fórmulas hasta el momento en el que el usuario introduce Everest y el sistema sabe que es un usuario que vive en España, luego probablemente quiera hacer turismo, además ha escrito Everest. No lo ha escrito exactamente, pero se parece a la palabra real Everest, etcétera, ¿no? Entonces le devuelves exactamente los documentos que le interesan. Hasta llegar ahí, antes hay muchísimos pasos. Y el cuello de botella, uno de los cuellos de botella a los que nos enfrentamos ahora, es el, como iba diciendo, cómo enseñar a las máquinas. Entonces, ¿nosotros qué es lo que hacemos? Decirle, digamos, a los desarrolladores lo que le tienen que decir a las máquinas. ¿Cuándo le tienen que decir que lo están haciendo bien y cuándo le tienen que decir que lo están haciendo mal? Porque
Digamos, es un filtro.
claro, si tú coges datos para que los sistemas aprendan de usuarios del año pasado y cuando hacen algo le estás diciendo que lo hacen bien, cuando en realidad lo están haciendo mal, entonces cuando tú pongas Everest te devolverán pues a lo mejor una editorial que se llama Everest o algo así, en vez de la montaña.
O sea, va a
Entonces,
ser capaz de discernir un poco, ¿no? Lo que en realidad el usuario está buscando.
exactamente. Y bueno, no solamente incluye buscadores, también hay otros problemas, por ejemplo, el agrupar los documentos, ¿no? Hasta ahora, por ejemplo, nosotros hemos estado trabajando también en comparar cómo un ordenador agrupa los documentos, ¿no? Según se parezcan entre sí, y cómo comparar esa agrupación que ha hecho el ordenador a cómo un humano ha agrupado esos mismos documentos, ¿no? Entonces, algo tan sencillo, aparentemente, como comparar los grupitos que ha construido el ordenador con los grupitos que ha construido una persona, eso es algo que nunca se había estudiado a fondo. O sea, comparar subconjuntos de manzanas y peras con otro subconjunto, cuánto se parecen, eso es algo que no se había estudiado. Y bueno, en eso estamos, ¿no? Entonces, estamos en ese punto, digamos que en resumen, nosotros decimos cuándo las máquinas hacen bien las cosas. Gracias a eso, las máquinas pueden seguir aprendiendo a partir de datos del pasado y cuanto más aprendan, pues luego cuando atiendan a nuevos usuarios podrán devolverle el documento de la montaña Everest, que es lo que estaban pidiendo.
Yo
Porque
creo que...
hace unos años alguien pidió lo mismo y aprendieron a hacerlo bien,
Bueno,
¿no?
la verdad que es una revolución. Realmente el premio es muy merecido porque es un dato muy importante y que va a revolucionar un poco y va a agilizar muchísimo este sistema, ¿no? La imprenta un poco, retomando este hecho histórico un poco pasado que decimos que supone una revolución, cambió la forma en que se propagaban las ideas al permitir que unas pocas, las que se editaban entonces, pudieran extenderse. Las telecomunicaciones y en particular Internet han permitido que todas las ideas puedan llegar también a todos. El contexto de su investigación es el de la próxima revolución, quizás en las comunicaciones. ¿En qué va a consistir esta revolución?
Pues no se sabe, yo creo que no se sabe hasta dónde se puede llegar. De hecho, si nos fijamos, todas las películas futuristas de los años 80 o los años 70, había coches que volaban, máquinas totalmente que podían hablar y conversar como si fueran una persona, había naves espaciales que llegaban a Neptuno, y a nadie se le ocurrió que pudiera existir Internet. En ninguna peli futurista nadie se le ocurrió que pudiese tener algo realmente revolucionario, que no era que los coches volaran, sino que existiera Internet.
Es cierto.
¿Y qué ocurre? Que digamos que sí que es un paso, yo creo que histórico. ¿Por qué? Porque supone superar una barrera importante, una dimensión. En su momento, cuando comenzó la historia, el hombre inventó la escritura y superó la barrera del tiempo. La información podía atravesar el tiempo. Luego vino la imprenta y se superó la barrera de la cantidad de gente a la que podía acceder, ¿no? Luego vino las telecomunicaciones y se superó la barrera del espacio. Luego se aceleraron las telecomunicaciones con el teléfono y el telegrama, y entonces se superó la barrera del tiempo. Entonces ahora, digamos que Internet, si conseguimos sistemas de acceso a información eficientes, se superaría todas las barreras, porque cualquier persona puede comunicarse con cualquier conjunto de personas en un instante a través del espacio, ¿no? Entonces ya digamos que se llega al nivel de comunicación total.
Su opinión, ¿qué criterio es el que ha llevado a la Casa Google a premiar su investigación? ¿Quizás la originalidad, el proyecto, la novedad o la importancia que puede suponer su estudio de cara al futuro?
La verdad es que nosotros fuimos, en parte, la originalidad, porque en general la comunidad científica se preocupa mucho por ganar competiciones de sistemas y conseguir que su programa de ordenador sea mejor que el programa de ordenador que hacen otros laboratorios. Nosotros, sin embargo, fuimos de los pocos, hay mucha más gente, pero no suele ser muy habitual, que te preocupas no de hacer sistemas maravillosos, sino de definir las reglas que determinan cuándo un sistema hace bien las cosas, ¿no? Que es la evaluación. Y eso lleva mucha matemática, es un trabajo más lento, no se publica con tanta facilidad, pero a cambio, en ese sentido acertamos, porque a lo largo del tiempo las grandes empresas se han dado cuenta de que es un factor importante. Y nosotros, bueno, tenemos currículum, hemos sacado publicaciones importantes en ese sentido, y además tenemos la suerte de que no hay tanta gente trabajando en estas cosas, ¿no?
En conjunto, Google ha premiado 104 propuestas, parece, entre 815 candidaturas, de las cuales solo un 28% ha sido para las universidades fuera de Estados Unidos y solo una para la Universidad Española, en concreto para la UNED. Esto, bueno, supone un hito muy importante, ¿no?, para las universidades de nuestro país y en especial para la UNED, ¿no?, profesor, amigo.
Yo creo que ha sido... Sí, yo creo que es un hito importante. Sobre todo es el resultado de un esfuerzo en no solamente la docencia, sino también en buscar, conseguir proyectos de investigación. No lo hemos dicho, pero este proyecto ha sido en conjunto con un investigador de Italia. Y bueno, eso ha supuesto, o sea, para investigar, una cosa importantísima es participar en proyectos, estar en contacto con el resto de la comunidad científica del mundo. Y en ese sentido, personas como Felisa Verdejo o Julio Gonzalo en el departamento han trabajado mucho en esa línea. Y bueno, ahora se empieza a ver un poco
los resultados. ¿En qué momento de la investigación se hallan? ¿Para cuándo las máquinas capaces de entender la información online y razonar sobre ella serán pronto una realidad?
Pues no lo sé, esa es una pregunta muy difícil. También depende de... Realmente nosotros lo que abordamos es cómo definir esa pregunta. O sea, ¿cuándo se puede decir que y cómo medir el hecho, la afirmación de que un sistema realmente permite un acceso perfecto? Pues bueno, ¿cómo defines, cómo mides el hecho de que una máquina sea capaz de hacerlo todo bien? O sea, que nuestra investigación precisamente, más que en responder a esa pregunta, está en cómo definir esa pregunta que me haces, ¿no?
¿Y cómo la definimos? ¿Cuándo se darán por satisfechos? ¿Cuándo darán por finalizada la investigación, diciendo, bueno, hasta aquí hemos llegado?
No sé, pues, si me... Una pregunta muy difícil. ¿Hasta aquí hemos llegado? Pues me imagino que más que cuando se resuelva, en la investigación se dejan, los temas se aparcan y se van a otros temas, no cuando se resuelven, sino cuando hay otro tema que tiene más importancia.
Más prioridad
en ese momento. Digamos, cuando se ha resuelto hasta cierto punto, digamos que imaginemos que tenemos unas métricas de evaluación que más o menos funcionan y son fiables, pues a lo mejor el siguiente hito pues es, no sé, estudiar la proximidad entre frases o cualquier otro tipo de cosas.
¿Qué supone el hecho de que se establezca una colaboración más estrecha, quizás de investigación, en vez de con ámbitos docentes, con una universidad, bueno, pues dar un salto y hacerlo directamente con la empresa, con la industria?
Eso está suponiendo un paso importante. En general, en España, hace unos años empezamos a... Bueno, siempre ha habido colaboración entre universidades, pero por iniciativa del Estado y en general de los intereses, pues está luchando mucho para que haya una colaboración directa con la empresa, para que repercuta más en la industria. Y eso poco a poco se está consiguiendo y es muy importante. Y para nosotros es muy importante también porque en la universidad tenemos los conceptos, mientras que las empresas tienen los datos. Entonces, sin conceptos, los datos no sirven para nada, y sin datos, los conceptos no se pueden testear. Entonces, entrar en juego con ellos es muy importante y no siempre te abren esa puerta, ¿no? Y quizás más que el presupuesto que supone este premio, lo más importante es la posibilidad de colaborar directamente con los laboratorios de Google, ¿no?
Muy bien, pues Enrique, amigo, no hemos podido contar con Julio Gonzalo, que junto a él, ambos profesores del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, ambos, como decimos, son las dos personas que han recibido este prestigioso premio Google. Gracias por acudir a esta cita y enhorabuena de verdad otra vez.
Muchísimas
por este
gracias.
A ti, hasta luego. Una investigación que revolucionará el futuro de las comunicaciones. Google ha concedido uno de los premios de investigación que entrega bianualmente a un equipo formado por los profesores Enrique Amigó y Julio Gonzalo del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la UNED, única universidad española reconocida con este galardón. Nos ayudará a resolver el problema actual que, como nos explicaba el profesor Amigó, es que cada persona no tiene capacidad individualmente de asimilar la inmensa cantidad de información disponible sobre los temas que le interesan. La siguiente revolución de las comunicaciones consiste en crear máquinas capaces de entender la información online y razonar sobre ella. Gran parte de la investigación en procesamiento del lenguaje natural está directa o indirectamente relacionada con este reto. La UNED, única universidad española galardonada en los premios de investigación de Google.